El partido de la una en Onda Madrid.
Saludos y buenas tardes, 1:03, viernes 27 de diciembre. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Hoy traemos a la portada de este partido de la una al jugador del Betis, Joaquín Sánchez. El capitán verde y blanco, con la gracia gaditana que le caracteriza, se marcó un vídeo espectacular a bordo de un helicóptero con aterrizaje incluido en el césped del Villamarín. Lo que empezó siendo un amago de retirada, terminó con final feliz.
Ha llegado el momento de decir adiós, de poner fin a 19 años en la élite. Con 38 años y 822 partidos, el cuerpo me pide parar. O quizás debería de pensármelo mejor. Voy a hacer cuentas. He jugado 156 partidos en los últimos 4 años. 21 goles. Si hasta ha marcado un hat-trick, creo que estoy en mi mejor momento. Vamos, que me queda cuerda para rato. Aquí aterricé hace 23 años. Y aquí, béticos, voy a seguir un año más.
Genio y figura Joaquín Sánchez a sus 38 años sigue disfrutando del fútbol y así será al menos una temporada más. Vestirá la camiseta verde y blanca rondando la cuarentena. Por aquí empezamos el partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Al ritmo de Tavares y Randolph, el Real Madrid consiguió su 10ª victoria consecutiva en la Euroliga. Ganó 75-87 en Atenas ante el Panathinaikos. Los de Lasso continúan líderes de la clasificación en la competición europea. Campazo.
Mentalizado, concentrados, y creo que hoy hicimos un partido bastante regular, un segundo cuarto muy bueno y gracias a esa diferencia pudimos mantenerla durante el segundo tiempo.
Y el baloncesto seguirá siendo protagonista en Onda Madrid este fin de semana con la disputa de la Liga ACB, la jornada número 15, el domingo partidazo en el Palau, Barcelona-Real Madrid, mañana sábado Obradoiro-Estudiantes y el domingo a las 12:30 Fuenlabrada-Unicaja. Hoy tenemos cita en el partido de la una con el capitán del Montaquit, Tomás Abellas. No hubo sorpresas en el duelo estrella del Boxing Day en la Premier y el Liverpool camina con paso firme hacia el título de Liga. Rodrigo de Pablo.
El Liverpool ha dejado la Premier casi sentenciada anoche 0-4 ante el Leicester, que lo sitúa a 13 puntos de los Red. Alexander-Arnold dio 2 goles, marcó otro y provocó un penalti. Ya van 35 partidos sin perder de los de Jürgen Klopp. Hoy a las 9:45 Wolverhampton-Manchester City. Los de Guardiola ahora están a 14 puntos del Liverpool y además hubo 2 estrenos en los banquillos. Bueno para Ancelotti, Everton 1, Burnley 0 y regular para Mikel Arteta. Bournemouth 1, Arsenal 1.
El fútbol español sigue de vacaciones. Aquí en Madrid, Atlético y Real ultiman sus últimos días. Los blancos se centran en recuperar efectivos para su particular cuesta de enero. Los rojiblancos peinan el mercado, pero con poco margen de maniobra. Diego García.
El centrocampista colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, estará disponible para Zidane a partir de 2020. Quien todavía estará unos días más en la sala de recuperación será el belga Eden Hazard, que volverá al equipo tras la Supercopa de España y pretende que esté al 100% para febrero. Recibir al City en la Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid continúa en busca de gol. Peina el mercado, según ha confirmado Gilmarín en Valencia, y Cavani sigue cobrando fuerza para incorporarse al club rojiblanco en este mercado invernal, aunque siguen buscando una fórmula financiera que lo haga posible.
Y movimiento en los banquillos del fútbol profesional. Abelardo se convierte en el tercer entrenador del Español en lo que va de temporada tras la destitución de Pablo Machín, y el Lugo destituye a Eloy Jiménez. Hoy le dedicaremos tiempo también al fútbol femenino en sus dos vertientes, la Liga Iberdrola y la firma del primer convenio del fútbol femenino a nivel europeo. Y en fútbol sala hablaremos de un año 2019 que se cierra de forma espectacular tanto a nivel de selecciones como de clubes. Esther Juaranz.
Lo haremos con Anita Luján, jugadora del Futsi Navalcarnero y capitana de la selección, que cierra un año histórico en el que ha logrado el primer europeo oficial con España en Portugal y que con su equipo ha completado una primera vuelta perfecta con 15 victorias en 15 partidos.
Y cerraremos este partido de la una con rugby para hablar de una de las gestas conseguidas por un equipo madrileño que no deja de darnos alegrías, el Lexus Alcobendas. Sandra Virumbrales.
El conjunto madrileño se clasificó el pasado domingo para la final de la Copa del Rey del rugby después de derrotar al Queso Entre Pinares de Valladolid en la semifinal. El Lexus Alcobendas, defensor del título y actual líder de la liga, se medirá a El Salvador el 26 de abril en Zamora. Y hoy en el partido de la una hablamos con el entrenador Tiki Enchausti.
Con Quique Viso en la realización técnica, con Rodrigo de Pablo y Diego García en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera. El partido de la una hasta las 2 de la tarde en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Y antes de hablar de ese partidazo que se marcó ayer el Real Madrid en Atenas ante el Panathinaikos, noticia de última hora porque ya conocemos la sanción al Rayo Vallecano y recordarán por esos incidentes ocurridos en el partido de Liga contra el Albacete cuando fue suspendido en tiempo de descanso por los gritos contra el jugador del Albacete, Zozulia. Pues bien, el comité de competición ha decidido sancionar con 18.000 euros de sanción económica al Rayo Vallecano. Se va a jugar la segunda parte a puerta cerrada. Empate a cero entonces estaba el marcador. La fecha todavía deberán decidirla, acordarla los dos clubes, tanto Rayo Vallecano como Albacete. Segunda parte, por tanto, a puerta cerrada. Y atención también, clausura parcial del fondo de Vallecas, del estadio de Vallecas, durante dos partidos. Recordamos que esos gritos fueron proferidos por esa parte de la grada, aunque también en general se escucharon en otros momentos y en otros desde otros puntos del estadio, pero el comité decide clausurar parcialmente el fondo de Vallecas para los próximos dos partidos de Liga. Hablamos ahora sí de esa victoria del Real Madrid ayer en la Euroliga, 75-87, victoria brillante, consiguiendo la undécima victoria consecutiva para el conjunto blanco en la competición europea. Nos contó el partido Carlos Sánchez Blas ayer con los comentarios de Iñaki de Miguel, que ya nos atiende una vez más y al que agradecemos su presencia en los micrófonos del partido de la una de Onda Madrid. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Real Madrid que no dio tregua prácticamente al conjunto griego.
Pues no, la verdad que no, salvo el inicio del partido, que tuvo un inicio arrollador Panathinaikos, y bueno, el Madrid se recompuso rápidamente. Pablo Lasso también movió el banquillo, ajustó marcaciones y defensas, y rápidamente, pues bueno, neutralizaron a sus mejores jugadores, y bueno, pues luego el festival que vino después ya lo vimos anoche, fue tremendo.
Sí, ante el mejor ataque de la Liga en Europa, o de la Euroliga, que es la del Panathinaikos, ante ese mejor ataque, lo mejor es una buena defensa, que fue lo que dio al final la clave y el triunfo al conjunto blanco, ¿no?
Efectivamente, luego también tuvo buenos porcentajes en ataque y gran acierto y muy buen movimiento de balón, pero todo nació de la defensa, ¿no? Con un Taylor emparejado desde el inicio con Calates para minimizar ese juego que él genera para su equipo, le sacó de quicio, le sacó del partido, empezó a lanzar tiros muy mal tirados y bueno, luego apareció otro jugador, Fredet, que empezó a anotar y rápidamente pues Lasso reaccionó, puso a Taylor sobre él y también neutralizado, con lo cual, bueno, luego unido al inmenso trabajo del equipo y especialmente Tavares, que se hizo amo y señor de los dos tableros.
Eso te iba a decir, Tavares el mejor, 14 puntos, 14 rebotes, 32 de valoración y luego también la aportación anotadora de Randolph con 22 puntos, aunque como tú dices, también fue un partido muy, muy coral, con aportaciones importantes de Coser, de Taylor, de Mickey, incluso de Rudy también.
Claro, es que estamos en un momento ahora de Real Madrid que sí, que ayer, por ejemplo, destacó la gran actuación de Tavares con grandes números, pero además otros números que no salen, los cambios que los tiros que cambian, los tiros que no hacen los otros jugadores porque salen delante, aparte de esa gran estadística, el acierto que tuvo Randolph, pero claro, Rudy hizo un gran partido, Campazo hizo un gran partido, la Provítola a los 15 minutos que salió también hizo un gran partido, y bueno, esta es la grandeza de este Real Madrid, que hace grandes actuaciones corales de todo el equipo, luego destacan uno o dos un poco más, pero en general están a un nivel todos altísimo.
Y es una victoria de mucho peso, no solo por ser la undécima, por seguir líderes en Europa, sino porque sacar un triunfo de Loaca, tú lo sabes bien, no es nada fácil, solo Milán y Alba Berlín lo habían conseguido esta temporada.
Sí, por la mínima, sufriendo para ganar allí, es un equipo que se hace muy fuerte en casa, con Ricky Tino además ahora pues también está haciendo un mejor baloncesto, es un equipo agresivo en defensa, sobre todo en su pista, y con gran capacidad anotadora, ¿no? Que demuestra la estadística siendo el mejor equipo anotador. Con lo cual, la victoria de ayer en Oaxaca, rompiendo una muy buena racha que llevaba el equipo griego, pues tiene doble mérito, ¿no? A seguir con esa racha y bueno, a ver hasta dónde es capaz de llegar este Real Madrid.
Bueno, de forma brillante cierra el Madrid su participación en Europa en el 2019. Todavía le queda el partido el domingo en el Palau ante el Barcelona. ¿Qué pronóstico tienes para ese partido, Iñaki?
Bueno, el pronóstico, esperamos un grandísimo partido y si el Madrid sigue jugando al nivel que lo está haciendo, tiene muchas opciones de llevárselo, pero claro, ojo que frente tiene a un Barça también con muy buen estado de forma, que el Palau también se hace muy complicado, ha cedido poco en pocos partidos en casa, con el CSK es el último que recuerdo que haya perdido en casa, con lo cual, bueno, vamos a ver ese duelo también con Mirotic, a ver cómo se quiere reivindicar contra su equipo ahora sí en su casa, con lo cual, bueno, pronóstico, pues bueno, que si el Madrid juega al nivel que está jugando en Euroliga y juega como jugó ayer, tiene muchas opciones de llevarse el partido.
Pues Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros y analizarnos así de bien el baloncesto, que lo vemos un poquito más claro a través de tus ojos. Un beso fuerte y feliz año para ti.
Muchísimas gracias, feliz año para todos.
Hasta luego, adiós. Hasta luego. No pudo ser ayer el estreno con victoria para Ivanovic en el Baskonia, derrota ante el Alba Berlín 81-57, parece que hay que cambiar algo más que el entrenador en el conjunto vitoriano, y para hoy cerrarán la jornada número 16 en la Euroliga, el Barcelona a las 9 de la noche recibe al Olympiacos y a las 7 menos cuarto el Valencia rinde visita al Fenerbahce. Y el otro foco de atención, prácticamente todo el mundo mira a Inglaterra en estos días, fue el Boxing Day, porque se disputó casi al completo la jornada, solo queda para hoy el partido del City y no hubo sorpresas en ese duelo entre el primero y el segundo, y parece, Rodrigo de Pablo, que el Liverpool camina con paso firme de cara a su consecución de la Liga 30 años después, que se dice pronto. Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Sí, Liverpool no afloja, yo creo que el equipo de Europa es el equipo del año, deja la Premier casi sentenciada antes de acabar este año 2019. Ayer goleó 0-4 al Leicester en el King Power Stadium y deja a los Foxes a 13 puntos. Partido colosal de Alexander-Arnold, que dio dos goles, marcó otro y provocó un penalti. Firmino en dos ocasiones y Milner completaron la goleada. Ya van 35 partidos, Laura, sin perder del rival del Atlético de Madrid en la Champions, y eso que anoche tenía 5 bajas y se supone que venía cansado de jugar el Mundial de Clubes en Qatar. En los 4 años de club en Liverpool ya ha marcado más de 500 goles. Esto deja claro el potencial del que va a ser rival del Atlético de Madrid. Hoy a las 9 menos cuarto, Wolverhampton-Manchester City. Los de Guardiola están a 14 puntos del Liverpool. Si ganan, se ponen a 11. En cualquier caso, es la mayor renta de la historia de un líder a estas alturas en la Premier League. De ayer también destacamos la victoria con remontada 2-1 del Tottenham de Mourinho sobre el Brighton y los dos estrenos en los banquillos. Everton 1, Burnley 0. El equipo de Ancelotti solo pudo marcar a 10 minutos del final y Bournemouth 1, Arsenal 1. Arteta hizo cambios. Por ejemplo, volvió a jugar Ozil, que estaba defenestrado con el entrenador anterior, con Ljungberg, y su equipo fue mejor, pero las bajas en defensa lo lastraron. El Arsenal solo lleva una victoria en los últimos 14 partidos y va a despedir el año en el Emirates recibiendo al Chelsea, que ayer también se la pegó en casa contra el Southampton, y es su segunda derrota consecutiva en Stamford Bridge. Y más de anoche, Manchester United 4, Newcastle 1, con remontada incluida para los de Solskjaer. Y en el duelo de porteros españoles, Guaita le ganó a Roberto, Crystal Palace 2, West Ham 1.
Bueno, pues ese Super Liverpool, recordamos que es el rival que le ha tocado al Atlético de Madrid en suerte en los octavos de final de la Liga de Campeones. Aunque bueno, yo creo que el Atlético de Madrid también tiene argumentos para poder hacer seguro una buena eliminatoria ante el conjunto de Jürgen Klopp. Y un Atlético de Madrid, Rodrigo, que bueno, venimos contando en los últimos días esa posibilidad de que pueda estar peinando el mercado de cara a buscar sobre todo un refuerzo en la delantera. Pero bueno, ayer lo dejó muy claro el director general del Atlético de Madrid, Gil Marín, en Valencia, que la cosa está un poquito complicada.
Sí, ya no es un secreto que el Atleti busca un delantero. Eso tampoco facilita las cosas en el mercado, porque te van a pedir más sabiendo que lo necesitas de forma urgente. Pero no es un secreto para nadie, si, sobre todo si lo reconoce abiertamente un dirigente tan comedido habitualmente como Miguel Ángel Gil Marín. El máximo accionista del club ha estado en SER de Valencia, en la cadena SER de Valencia, y confirma que quiere un delantero para que compita con Morata, pero que no va a ser en esta ocasión el valencianista Rodrigo su objetivo.
No, yo creo que no tiene mucho sentido hablar de ello ahora, primero por el momento tan bonito que está viviendo el Valencia a nivel deportivo, y segundo porque nosotros en la actualidad, pues exactamente igual, estamos en la fase, en octavos de Champions, queremos seguir compitiendo, y para ello, por la mala suerte que estamos teniendo con las lesiones, sí es verdad que estamos valorando el mercado, tenemos muy poco margen porque pagamos mucho a los jugadores, destinamos cerca del 90% de nuestros ingresos ordinarios al primer equipo, y eso hace que tengamos prácticamente consumido nuestro límite salarial, el que te permite el anexo 6 de la Liga. Vamos a analizar todas las opciones de mercado para ver si podemos conseguir algún jugador que nos pueda dar una mano, teniendo en cuenta que Diego Costa no va a estar hasta final de febrero o principio de marzo en condiciones óptimas para competir, y durante ese periodo pues se van más de 18 partidos. Nos gustaría volver a clasificar para Champions, que es nuestra obligación, y por qué no, nos gustaría el poder conseguir el título de la Supercopa y pasar a eliminatoria de Liverpool. Como todo esto es complejo, a día de hoy tenemos un solo delantero centro de referencia, que es Álvaro. Si pudiéramos lo haríamos, pero es cierto que estamos muy limitados.
La realidad, Laura, es que para hacer una gran inversión como la que necesita el Atleti, también antes le urge una gran venta. Lemar podría ser el hombre, pero no hay ofertas convincentes. De momento solo un par de clubes, el Arsenal y el Olympique de Lyon, se han dirigido al Atleti o al entorno de Lemar, pero lo que ofrecen de momento son cesiones con opción de compra, y eso es algo que no maneja el Atlético de Madrid. Rodrigo no está en la agenda ahora, hemos escuchado a Miguel Ángel Gil Marín, así que Cavani es la prioridad, aunque, como decíamos ayer, el deseo del uruguayo es salir del PSG, pero solo en verano. Cavani es suplente de Icardi, pero es uno de los capitanes y quiere irse bien. En esos márgenes y con esos condicionantes se mueve el Atleti, que sabe que si quiere competir esta temporada necesita más madera en su delantera.
Esto es como en el metro, dejar salir antes de entrar, si no las cuentas no cuadran. Época de hacer balance. Uno que lo ha hecho también es el delantero rojiblanco Álvaro Morata.
Hablando de delanteros, Morata va a acabar este 2019 con 15 goles. Es casi una cuarta parte de todos los que ha celebrado el Atlético de Madrid en este último año natural. Y además ha sido elegido mejor jugador del Atleti en el último mes.
Un motivo para estar contento, para estar orgulloso y para seguir trabajando como lo hago yo, como lo hacen todos mis compañeros. Y creo que estamos en una línea ascendente y es lo importante para nosotros. Al final, todos quieren estar arriba en los meses de noviembre y diciembre, pero al final lo que cuenta es dónde estás en junio, así que tenemos mucho trabajo por delante y muchas competiciones. Personalmente, espectacular, me siento como en casa, y a nivel profesional creo que hoy en día cada día es más complicado la Liga, es más complicado la Champions, y creo que al final ha sido un proceso de adaptación muy corto para los jugadores que han llegado nuevos y que cada vez estamos construyendo un equipo más fuerte. Ojalá que podamos ser campeones de lo que sea.
Donde no parece que va a haber movimientos es en el Real Madrid en este mercado invernal. Zidane está contento con lo que tiene, sobre todo además con el buen rendimiento que está teniendo en estos últimos partidos y en este último tramo del año. ¿Y qué es lo que le espera en esta cuesta de enero al conjunto blanco? Diego, supongo que también intentando recuperar hombres y con las vistas puestas sobre todo en la Supercopa de España, que es la gran cita en este mes de enero. Buenas tardes.
Sin duda, buenas tardes, Laura. La verdad es que bueno, el Real Madrid tiene que empezar a pensar en esa Supercopa de España, pero antes tiene un partido frente al Getafe importantísimo y durísimo, muy complicado para el Real Madrid ese encuentro frente al Getafe en el Coliseum el 4 de enero, nada más iniciar el año, nada más volver de vacaciones. El Real Madrid se va a enfrentar al conjunto azulón en un partido, como digo, bastante complicado para el Real Madrid, más de lo que puedan pensar algunos. Después, el día 6 de enero, fíjate, nada más levantarse con sus hijos y sus familiares, ver los regalos de Reyes que les hayan traído los tres Reyes Magos, van a tener que viajar rumbo a Arabia Saudí, porque el día 6 a mediodía el Real Madrid se marcha a Arabia Saudí para el 8 enfrentarse al Valencia en ese partido de la Copa, de la Supercopa de España, en el Estadio Rey Abdullah de Jeddah, en Arabia Saudí. Con estos condicionantes y con una plantilla algo mermada y tocada en cuanto a su estrella Eden Hazard, porque no va a llegar al partido frente al Valencia, tampoco evidentemente frente al Getafe, se va a perder esa Supercopa de España. Quieren que Eden Hazard esté perfectamente recuperado a mitad de enero y que esté a tope, al 100% para la eliminatoria frente al Manchester City en la Liga de Campeones ya en el mes de febrero. Quien sí recupera a Zidane es a James Rodríguez, el colombiano, el futbolista centrocampista que ha estado lesionado prácticamente los casi tres últimos meses de competición. Bueno, pues James va a reaparecer ya en 2020, en enero. Veremos si frente al Getafe, veremos si en esa Supercopa de España.
Bueno, pues ese es el planning del Real Madrid, que volverá al trabajo, recordamos, el próximo lunes, además a puerta abierta en Valdebebas. Suele ser habitual en estas fechas siempre una jornada para que los más pequeños y los aficionados puedan acercarse al equipo. Y como decíamos, mercado de fichajes nada de nada, y más bien pensando en junio, sobre todo en ese plan Renove, nombres como el de Odegaard, que ya apuntábamos ayer que quiere recuperarlo cuanto antes el Madrid, también el de Ashcraft. ¿Y qué va a pasar con Kubo, que es otro de los cedidos y que está además rayando a un buen nivel en el Mallorca?
Bueno, pues parece, todo apunta desde Japón, así lo aseguran, que Kubo podría firmar por la Real Sociedad el próximo mes de junio como cedido, siempre evidentemente en calidad de cedido. Hay que decir de aquí que el Real Madrid y la Real Sociedad mantienen una excelente relación desde hace varios años. Véase los fichajes, por ejemplo, de Xavi Alonso, de Odriozola, también jugadores que han estado cedidos en el conjunto vasco desde el Real Madrid. Por supuesto, esta última cesión que ha conseguido la Real Sociedad de Martin Odegaard, que está siendo una de las grandes revelaciones de esta liga. Como tú bien comentas, va a volver el próximo verano al Real Madrid, no va a seguir ese año de cesión. Y para compensar un poquito al equipo donostierra lo que va a hacer el Real Madrid, según cuentan desde Japón, insisto, es que Kubo firme como cedido por una temporada en la Real Sociedad. En cuanto a fichajes, como tú bien comentas, no parece que vaya a haber movimientos. Es verdad que está el tema de Eriksen ahí en el aire, cogido con pinzas. 20 millones de euros ofrecería el Real Madrid en este mercado de enero, pero si Levy o Levi, como quieran llamarlo, no da su brazo a torcer, Eriksen no saldría hasta junio, que saldría gratis, y en ese sentido hay que decir que el acuerdo entre Real Madrid y el jugador prácticamente estaría cerrado, aunque habría que ver si acaba jugando en el Real Madrid, porque el deseo real de Zidane es Paul Pogba, el futbolista, que es el deseo del técnico francés.
Bueno, recordamos que el Real Madrid terminó el año con ese empate que le dejó a dos puntos del Fútbol Club Barcelona, que terminó siendo líder en solitario de la Liga. Y precisamente, Diego, en el Fútbol Club Barcelona, en las últimas horas, su gran estrella, Leo Messi, ha concedido una entrevista a los medios de la Liga de Fútbol Profesional.
Así es, un Leo Messi que ha hablado un poco de su repaso profesional en la Liga, sobre todo de ese récord que mantiene como máximo valor de la Liga, y es que estamos hablando del jugador que más balones de oro tiene, 6, más botas de oro tiene, 6, más pichichis en la Liga ostenta, 6, es el máximo goleador en la historia de la Liga con más de 428 goles, es el futbolista que más goles ha marcado en partidos oficiales en un año natural, 91, lo hizo en 2012, es el jugador que más goles de la historia ha marcado en los clásicos, 26, y es el futbolista que más goles ha marcado en la historia de Argentina, 70, con estos datos, con estas cifras, se acordaba Leo Messi de lo que en su día le dijo Samuel Eto'o cuando todavía era un pipiolo.
Y ser yo el que sea el goleador de esta liga, con lo que significa la liga española, es especial. La verdad, creo que es uno de los récords más lindos que, que tengo. Me acuerdo muchas veces que Tom me decía, el día que empieces a hacer goles va a ser... Porque tenía muchas ocasiones y por ahí no convertía. Y bueno, hasta que un día me tapé, entró y empezaban a entrar todas.
Bueno, es un ejemplo para, por ejemplo, futbolistas como Vinicius, que no ven tanta portería y tienen muchas ocasiones. A Messi le pasaba lo mismo, no veía portería y al final se destapó y no ha parado de meter goles. Por cierto, un compañero suyo, Iván Rakitic, ha anunciado en su país que después de la Eurocopa se retira de la selección croata.
Gracias, Diego. No te vayas muy lejos, que luego tenemos que hablar del convenio de fútbol femenino. 2 minutos para la 1:30 de la tarde. También contamos última hora de Getafe y Leganés. El Getafe, que será el rival precisamente del Real Madrid después de las vacaciones, el 4 de enero ese partido para reanudar la liga en el Coliseum Alfonso Pérez, y que, bueno, está también intentando a lo mejor conseguir algún refuerzo de última hora en este mercado de invierno, sobre todo teniendo en cuenta la baja ya definitiva de Markel Vergara. Esther García, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que el jugador está muy tocado anímicamente, ya lo comentó Bordalás en más de una ocasión. Puede ser el que salga del Getafe y está buscando recambio el conjunto getafense para ese jugador. Se había hablado también de la posible llegada de Aleña, pero bueno, pues al final ha sido un fichaje frustrado, podríamos decir, porque el jugador ha anunciado que se va al Betis, no le ha podido convencer Cucurella, y finalmente, bueno, pues va a ser el Betis, el Getafe, que va a volver el día 31 a las 5 de la tarde a los entrenamientos para preparar ese partido, como decías, ante el Real Madrid.
El Leganés volverá a jugar en Zorrilla, ante el Valladolid, el viernes 3 de enero, va a ser el primero, el que abra la jornada en Primera División en el nuevo año.
Sí, además empieza unos días antes, ya mañana se pone el mono de trabajo, el equipo pepinero vuelve a los entrenamientos, a las 4:30 de la tarde, la instalación deportiva de Butarque, para ese partido en Zorrilla a las 7 de la tarde, entradas remitidas con 35 euros, así que el club ha decidido ayudar a los socios que quieran viajar o irse a Valladolid a ver el partido, 10 euros de subvención para que todos los aficionados o los socios en este caso, bueno, pues tengan esa pequeña ayuda y les cueste tan solo 25 euros la entrada.
Bueno, y con respecto a la actualidad de los equipos de segunda división, sobre todo el Rayo Vallecano, ya hemos contado el comité de competición que ha decidido el cierre parcial de la grada del fondo, mejor dicho, del Rayo Vallecano, del fondo para los dos próximos partidos, una multa económica de 18.000 euros y también que se juega a puerta cerrada la segunda parte del partido Rayo Vallecano-Albacete, que quedó interrumpido en partido de liga. Pero también ayer conocimos que a Paco Gémez le han caído 3 partidos de sanción por el partido de Copa.
Sí, por esas declaraciones que hizo en la rueda de prensa posterior al partido en Tarazona. Bueno, pues recordamos que dijo que ha sido 1 partido por la expulsión y 2 partidos por actitudes de menosprecio y desconsideración hacia los árbitros. Él comentó que el árbitro, pues en otra vida debió ser vaquero del oeste, porque era el más rápido sacando tarjetas, así que han considerado el comité que era menosprecio y le han echado 3 partidos. No se sentará en el próximo partido copero, en la Cesarre, ante el Baracaldo, en esa segunda ronda de Copa del Rey. Y bueno, pues también comentarte el apuntito que decías, porque aparte de esa sanción que ha recibido el Rayo y la fecha por determinar de ese Rayo Albacete, que se tienen que poner de acuerdo los dos clubes, también ha tenido una advertencia de amonestación el Rayo B por unos altercados similares. Los bucaneros también han estado en los últimos 2 o 3 partidos del conjunto filial y la federación, bueno, pues ha advertido de posible clausura de su campo y multa al club por esos incidentes.
Pues esa es la actualidad de los equipos madrileños, tanto Getafe, Leganés como Rayo Vallecano. Por cierto, que ya están la mayoría de los horarios de la Copa del Rey y la segunda eliminatoria confirmados. El sábado 11 de enero a las 4 de la tarde Murcia, Leganés. El sábado 11 también a las 5, Rayo Majadahonda, Tenerife. El sábado a las 7 de la tarde, sábado 11, Badalona, Getafe. Y ya para el domingo a las 12, domingo 12 de enero quedará el San Sebastián de los Reyes Español. También el domingo 12 a las 5, Baracaldo, Rayo Vallecano. Y el que queda por confirmar horario es el recreativo Fuenlabrada. Recordamos que ese fin de semana no hay liga, hay la final de la Supercopa de España, la que se juega en Arabia, y esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey, donde juegan todos los equipos de primera, a excepción de los 4 que juegan esa Supercopa de España. 32 minutos sobre la 1 de la tarde, hablamos de fútbol femenino. Oh, hacemos balance también del fútbol sala femenino en este 2019, que al igual que en el fútbol 11 sigue creciendo a nivel de clubes y selecciones. La selección española conseguía en febrero el primer título oficial del Campeonato de Europa. Ganaba entonces a la selección de Portugal en aquella final. Y a nivel de clubes no podemos estar más satisfechos en Onda Madrid, porque finaliza la primera vuelta del campeonato y un equipo madrileño continúa siendo la referencia del fútbol sala femenino a nivel nacional. Nosotros que el Atlético Futsi Navalcarnero, que cierra el año como líder en solitario y con pleno de victorias. Lo ha ganado absolutamente todo, 15 partidos, 15 victorias. Esther, ¿quién es nuestra protagonista en este caso?
Bueno, comentabas el éxito de la selección española. Tenemos a la capitana de esa selección, del primer europeo femenino oficial que ha conseguido, y a una de las jugadoras del Futsi Navalcarnero. Ha vuelto 3 veces a este equipo y este año, bueno, pues como dices, está disfrutando también de un momento increíble del equipo madrileño.
Y que nos hace un hueco en sus vacaciones navideñas, y se lo agradecemos un montón. Anita Luján. Anita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si hay una jugadora que aglutina todos estos éxitos en este año, eres tú, ¿eh? Campeona de Europa, capitana de la selección y también, bueno, como partícipe de este Futsi Navalcarnero, que nos tiene acostumbrados siempre a grandes gestas.
Sí, la verdad que ha sido un año muy, muy exitoso.
Uh-huh. ¿Por dónde te pillamos en estas vacaciones que te hemos dicho que andabas por ahí?
Pues mira, justo estoy aquí en el Faro de Finisterre, que he venido a pasar unos días y me habéis pillado, pero bueno, unos minutillos sí que se puede atender.
Bueno, es un año de ensueño, no sé si lo hubieras firmado o bueno, o todavía podía haber sido algo mejor.
Hombre, la verdad que ha sido un año muy bueno, pues aparte de con la selección que conseguimos el primer europeo, con el club también conseguimos ganar la Liga, llegamos a la final de la Copa, también jugamos la Intercontinental, así que la verdad que ha sido un año muy, muy bueno. A ver si el 2020 es igual o mejor.
La semana pasada se celebró además la segunda gala del fútbol sala y fuiste condecorada con la insignia de oro y brillantes tras alcanzar la cifra de 100 partidos vestiendo la roja, es así, ¿no?
Sí, la verdad que fue el pasado jueves y bueno, la verdad que muy agradecida por el reconocimiento, porque bueno, siempre al final cumplir partidos con la selección no es fácil y conseguir 100, pues imagínate. Así que muy contenta.
Tenía yo una duda, Anita, porque se dijo que casi 100, en el dossier que tenía la federación ponía 97 antes de los dos de Japón, y entonces me he quedado ahí con la duda de si son 99 partidos o 100.
Claro, bueno, al final 100 partidos haría la siguiente convocatoria, pero aprovechando que fue la gala de la federación, bueno, de fútbol sala, pues aprovecharon ahí para hacer el reconocimiento, puesto que luego sería mucho más complicado. Y bueno, pues la verdad que agradece, porque queda un poco, yo creo que queda incluso mejor que te lo reconozcan en una gala.
Claro que sí. Además, creo que estuviste con Luis Amado, Ortiz y Ricardinho, que fueron los que lo recibieron. Yo supongo que estar con esos jugadores de ese nivel también es muy importante para ti.
Sí, bueno, pues como has comentado, son 3 jugadores muy, muy buenos y han hecho historia en el fútbol sala español y bueno, pues la verdad que muy, muy contenta de formar parte de uno de ellos también.
Comentaba Laura que el Futsi está imparable, 15 victorias en 15 jornadas, terminó el año pasado haciendo una segunda vuelta también con pleno de triunfos, fuisteis campeones de liga, como decías, pero se os quedó la espinita de la Copa. ¿Este año puede hacer doblete el Futsi?
Pues bueno, al final ha cambiado un poco también el tema de la competición. La verdad que llevamos una racha muy buena, pero bueno, hay que seguir así, porque al final los playoffs es donde se decidirá lo que es el campeón de liga, puesto que ha cambiado con respecto al año pasado. Y bueno, pues la Copa, que este año también hay una nueva, es diferente, pues iremos con todas las ganas para intentar también ganarlo, ya que el año pasado, pues como dices, se nos quedó ahí la espinita al perder contra Burela en los penaltis.
De momento Burela es vuestro máximo rival y ahora estamos hablando mucho del convenio colectivo que ha conseguido el fútbol femenino. Burela es el único equipo en el fútbol sala nacional que tiene un convenio de ese estilo, con condiciones muy buenas, como por ejemplo contratos automáticos si se quedan embarazadas, permisos para cuidar a dependientes y un salario mínimo de 900 euros. ¿Qué te parecería? ¿Qué le parecería a Anita Luján que se hiciese extensivo ese convenio colectivo que han conseguido en el fútbol femenino al fútbol sala?
Bueno, pues al final yo creo que es una manera de hacer ver al resto de clubes que bueno, que se pueda apostar por ello y que nos merecemos también tener, pues como dices, contratos con convenio colectivo, pues el caso del embarazo y demás. Entonces, pues yo creo que es una manera de reflejar que se puede que se puede hacer en diferentes clubes y que nos lo merecemos.
Pues Anita, no te interrumpimos más, cómete ahí un buen centollo, a nuestra salud, que vaya fenomenal y feliz año en el 2020, que seguimos contando seguro muchas cosas buenas del fútbol sala femenino.
Muchas gracias a vosotros y igualmente feliz año 2020.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Y precisamente hablando de ese convenio femenino, pero del fútbol 11 de la Liga Iberdrola, Diego, bueno, solo falta ponerle fecha y firma, porque el acuerdo ya es total, afortunadamente.
Sí, el próximo día 10 de enero prácticamente van a acordarlo ese convenio. El 15 de enero se va a firmar ese convenio que entra en vigencia, bueno, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Vacaciones de 21 días seguidos en verano, reciben el 100% del salario en la incapacidad temporal, es decir, lesiones, etcétera, protocolos de embarazo sin límite salarial. En un traspaso la jugadora tiene que estar de acuerdo y tiene derecho a cobrar el 15% del importe del traspaso. Las jugadoras del filial entran en el convenio si cumplen 10 partidos jugados o 12 convocatorias en el primer equipo, un salario mínimo de 16.000 euros con la parcialidad del 75%, reconocimientos médicos específicos, indemnización por muerte 60.000 euros y por invalidez 90.000 euros y premio de antigüedad a partir de 6 temporadas. Es un convenio colectivo y es un convenio del que hablaba Silvia Meseguer, jugadora del Atlético de Madrid.
Sí, como has dicho, es algo histórico para el fútbol femenino, que veníamos tiempo buscándolo y ahora por fin se ha dado ese paso adelante y bueno, ahora sobre todo la gente que venga detrás pues ya tiene todo ese trabajo hecho que las que llevábamos ya tiempo jugando pues no lo teníamos.
38 minutos sobre la una de la tarde y también hay que contar que, bueno, a un nivel más chiquitito, pero sí tenemos competición en el fútbol de Madrid, Diego, este fin de semana con las selecciones inferiores.
Eso es, está la sub-14 y la sub-16 jugando desde esta mañana en Matapiñonera frente a Canarias. La sub-14 ya ha ganado 2-1 al combinado canario y la sub-16 está ganando ahora mismo 0-2 al combinado de Canarias. Así que buena noticia para las selecciones de Madrid, tanto sub-14 como sub-16.
Gracias, Diego. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Publicidad y más cosas en el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en la Liga ACB de baloncesto. Obradoiro, Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Y cerrando el año, pues también hay que hacer balance de los arbitrajes. Lo ha hecho el que más manda aquí en España, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo. La información la tiene Sandra Virumbrales. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Carlos Velasco Carballo hace balance el año y plantea los retos para el 2020, un año donde se logrará la laboralidad para los árbitros profesionales y donde se buscará hacer historia en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Grandes expectativas que se unen a las ya logradas, como el éxito en competiciones internacionales o la integración de la mujer al mundo arbitral. Pero, sin embargo, uno de los temas que más ha dado a hablar es el videoarbitraje. Sin embargo, Velasco Carballo destaca el trabajo realizado por el VAR en primera y segunda división y pone el foco de atención en la tecnología de línea de gol para el 2020.
hemos sido capaces de implementar el proyecto VAR en dos competiciones a la vez, de manera que hoy en día se desarrollan en España con total normalidad 21 partidos cada fin de semana, 865 partidos en un año, y todo ello realizado en un tiempo récord, en solo 52 días de un verano tremendamente ajetreado. Para el 2020 ese avance tecnológico hará de nuevo historia, y por primera vez en el fútbol español, en la Supercopa de España, se implementará la tecnología de la línea de gol.
Y hablando de árbitros, ya conocemos quiénes serán los árbitros de la Supercopa de España en Arabia.
Pues sí, Guillermo Cuadra Fernández, Jesús Gil Manzano, Pablo González Fuertes, José Luis González González, Santiago Jaime Latre, Juan Martínez Munuera y José María Sánchez Martínez se suman, serán los 7 árbitros participantes, y es una lista de la que se cae Alejandro Hernández Hernández y Ricardo Burgos Bengoechea por su actuación durante el último clásico en el Camp Nou.
Y después de la Euroliga llega también la Liga ACB. Jornada número 15, será la última para acabar este año 2019 con ese partidazo el domingo a las 6:30 en el Palau, el clásico Barcelona-Real Madrid. Mañana sábado a las 6 el Estudiante rinde visita al Obradoiro. Y nos centramos sobre todo en el partido del domingo a las 12:30, que contaremos aquí también aquí en Onda Madrid, el Fuenlabrada-Unicaja. ¿Por qué? Pues porque el equipo del sur de la Comunidad de Madrid, inmerso en una racha negativa de 5 derrotas consecutivas, cayó la pasada jornada a los puestos de descenso, aunque está empatado a 4 triunfos con los conjuntos que le preceden, el UCAM Murcia y el Movistar Estudiantes. Saludamos a nuestro compañero en Madrid al tanto y que habitualmente nos cuenta los partidos del Fuenlabrada en esta sintonía, Jesús Flores. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, Laura.
Y nos centramos en este partido pues porque queremos que el Fuenlabrada termine con una sonrisa ante su afición el domingo.
Pues sí, son, como bien dice, 5 jornadas consecutivas sin ganar. No se gana desde el partido en Vitoria ante Baskonia por 80-92. En casa serían 2 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Se caía ante el Juventud y ante el Valencia Basket. Recordemos que la victoria fue ante Baxi Manresa el 9 de noviembre, ya ha llovido un poquito, más de mes y medio desde que no se gana al conjunto, a ningún conjunto en casa. Pero bueno, para hablar de este tema vamos a tener a uno de los buques insignia del conjunto fuenlabreño. Lleva el control del juego, es líder dentro y fuera del vestuario. Ya te escucha Tomás Bellas.
Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que toca ganar en casa, la cosa está complicadita, ¿no?
Sí, recibimos a un pedazo de equipo como es el Unicaja, y nosotros, como bien habéis dicho, pues llevamos encadenadas algunas derrotas consecutivas que al final te van quitando confianza y bueno, pues en el día a día pues no estás igual de a gusto.
Uh-huh. La última ante Obradoiro, además, por la mínima, yo creo que hizo daño, ¿no?
Sí, bueno, una cosa es no estar ganando y otra cosa es no estar siendo competitivos. Creo que sí que estamos llegando hasta el final de los partidos con opciones de sacarlos. Estamos teniendo muchísimas lesiones que nos están mellando a la hora de sacar partidos adelante, y el otro día pues por un palmeo en el último segundo pues nos quedamos sin la victoria. Así que, como te digo, por un lado descontentos por no sacar victorias, pero por otro lado también contentos porque estamos siendo competitivos contra todos los rivales.
Sí, que hasta el último momento se pelea, y bueno, al final es un poquito también de suerte en esos últimos minutos. Lo único, verse ahí en el descenso a lo mejor es un peso psicológico añadido.
Puede ser, no te lo niego, a todos nos gustaría vernos un poquito más arriba. Creo que hemos hecho méritos jugando para estar un poquito más arriba, pero como te decía, por las lesiones, pues no ha podido ser. También soy consciente de que cuando hay que mirar la tabla es al final de la primera vuelta y al final de la segunda. Además, si ahora mismo miramos la clasificación, tenemos a 2 rivales con los que estamos empatados a 4 victorias, que les hemos ganado el partido, así que en ese sentido podemos estar un poquito más tranquilos.
Hablabas de las bajas, es verdad que estáis teniendo una plaga importante, la última, la de Urtasun, que va a estar a 6 semanas de baja. Es difícil también con esos condicionantes, ¿no?
Sí, además somos un equipo humilde, sabemos los objetivos que tenemos y no nos podemos permitir el lujo de estar perdiendo continuamente a diferentes jugadores, que además de la casualidad que son jugadores de peso en el equipo. El fichaje de Urtasun pues había tenido un mes y medio jugando a un nivel espectacular, prácticamente el máximo anotador del equipo, y bueno, pues todo eso lo vamos notando, la baja de Carvel Anderson, Christian Ejenga, después de ganar en Vitoria se lesiona también 2-3 semanas, y Rowland, en fin, ese sí empiezo, no paro, así que a ver si para este 2020 pues somos capaces de mantenernos sanos, y además lo creo de verdad, si estamos todos sanos creo que sacaremos partidos adelante.
Jesús, preguntas para el Capi.
Pues mira, tengo dos. Viendo el trabajo diario que hacéis, Tomás, sobre todo el juego interior, lo estáis controlando muy bien, el tema del rebote. Bueno, trabajáis todo a la perfección, ¿no? Porque la garra, no, lo que, y lo que tú dices de conseguir victorias, o sea, no se están consiguiendo, pero sí es cierto que se llega con opciones hasta el final. Quizá lo que más se echa en falta es ese control de esas pérdidas de balón y esa precipitación y un poquito más de acierto en el tiro exterior, porque cuando habéis tenido acierto en el tiro exterior no ha habido quien os ha parado, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que en el rebote hemos sufrido en algún partido, pero estamos haciendo un buen trabajo. Pero la línea exterior, como te decía, pues si se te lesiona tu tirador principal, como es Carvel Anderson, viene Alex Urtasun, empieza a hacerlo fenomenal desde la línea de tres, prácticamente remata dos partidos desde la línea de 6-25, y de repente pues te quedas sin tiradores. Tenemos a Mar García, pero poquito más como especialistas tiradores. Entonces, como te decía, creo que el equipo estaba muy equilibrado y por el tema de las lesiones se te desequilibra un poquito y en algún momento pues nos ha faltado sin lugar a dudas de tiro exterior.
Y con la garra que tiene este equipo, en el momento que consigáis tener un roster de 12 a disposición de Jota, que puedan rotar todo y tengáis una rotación completa, ¿qué puede conseguir este Monta aquí Fuenlabrada?
Bueno, un poco lo que venía diciendo antes. Creo que somos un equipo que está muy bien equilibrado cuando estamos todos. Y si llegamos a estar pues, todos sanos, que yo creo que ahora ya estamos viendo la luz después del túnel, pues creo que como te digo, a seguir siendo competitivos, a que cada uno haga lo que sabe hacer en la pista. Además, J. Buspinera en eso es un experto, ¿no? En saber cuándo ponen a cada jugador, en saber lo que le conviene al partido y bueno, creo que la plantilla, por problemas físicos, no hemos rendido, o sí, los que han estado sí han rendido a muy buen nivel, pero al no estar todos, cagarlos de minutos a determinados jugadores, creo que eso no ayuda.
Pues Tomás, ojalá que a eso de las 2:15 de la tarde del domingo suene lo de que pasará, ¿no?, de Rafael, y podamos cerrar el año con una victoria.
Sí, eso es, y con una gran noche.
Con una gran noche. Gracias, Tomás, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y suerte para el domingo. Bueno, Jesús, aprovecho también antes de cerrar la conexión contigo para que nos cuentes quién es el nuevo fichaje de este Montaquit Fuenlabrada.
Pues mira, llega Anthony Brown, jugador norteamericano, alero, 27 años, 2-0-1, 16 partidos, procede del Limoges, ha jugado 16 partidos entre la Liga Francesa y el Eurocup, promediando más de 11 puntos por partido, 4,3 rebotes, unos porcentajes muy buenos de tiro, con un 45% en triples y un 90% en tiros libres. Viene a ayudar a Scott Wood en este fichaje, sobre todo para cubrir las bajas, como bien han dicho antes, de Urtasun y de Carvel Anderson. Ha jugado además en la NBA 41 partidos, sobre todo con Los Ángeles Lakers, y es un jugador formado en la Universidad de Stanford. Por lo tanto, podría estar este domingo en el roster entre los 12 jugadores que formen para disputar el partido ante Unicaja a las órdenes de J. Cuspinera.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos lo contará nuestro compañero, como también contaremos aquí toda la jornada ACB, jornada número 15, mañana sábado a las 6, Obradoiro Estudiantes, y el domingo 6:30, partidazo en el Palau, Barcelona-Real Madrid. Y terminamos hoy el partido de la una hablando de rugby. El Lexus Alcobendas jugará la final de la Copa del Rey ante El Salvador de Valladolid. Será el 26 de abril del próximo año 2020 en Zamora. Una clasificación que conseguía el pasado domingo en el Estadio Pepe Rojo de Valladolid tras ganar y eliminar en semifinales al actual campeón de liga, el mítico Queso Entre Pinares. Fue un partido sufrido y que no se decidió prácticamente hasta el tramo final con la victoria por 15-10. Este fue el discurso de su entrenador Tiki Enchausti a su plantilla nada más acabar el encuentro.
Es increíble, increíble, absolutamente increíble lo que habéis hecho. Este año, dos partidos en el Pepe Rojo, dos victorias, eso está al alcance de muy pocos. Siento que tengo el mejor equipo que he tenido nunca. Cuando vais todos a lo mismo, cuando peleáis por un objetivo, cuando cerramos filas, cuando sentimos el club, cuando sentimos equipo de verdad, sois capaces de lo que sea. Y ahora nos queda la final, nos queda la liga y una final por delante, chicos. Enhorabuena gigante, una enhorabuena gigante, de verdad. Muy bien, chicos.
Y tenemos comunicación con Tiki Enchausti, el entrenador de este Lexus Alcobendas. Tiki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena gigante, la misma que tú le dabas a tus chicos, te la doy yo también a ti.
Muchas gracias, muchas gracias.
Fue sufridísimo, ¿no?
Un partido duro, un partido difícil, ganar a un equipo como el CAC, que lleva los últimos 10 años, ¿no?, mandando en el rugby nacional. Encima, con el sorteo, cuando sale el sorteo y nos toca a nosotros el break, encima jugar allí en Valladolid, en Pepe Rojo, con lo que significa, ¿no? Muy pocos equipos, muy pocos han ganado allí en Valladolid, y encima menos en un partido tan importante como una semifinal. Así que imagínate si era difícil y sufrida. Y bueno, el equipo, la verdad es que en todo momento dio la talla, supo manejar bien el partido y al final el resultado fue que ganamos.
Y como tú decías, ¿no?, ante el campeón de liga en su casa, muy poquitos ganan en el Pepe Rojo.
Muy pocos. Yo no sé cómo están las estadísticas, pero vamos, si echamos para atrás los últimos 10 años, que hayan ganado uno o dos equipos como mucho. Uh-huh. Como mucho, ¿eh? Es un equipo que venía marcando la línea desde hace muchos años ya. Lleva 15 o 20 títulos, ¿no?, en los últimos 10 años, con lo cual eso dice casi todo.
Además fue un partido con todos los ingredientes: lluvia, viento, barro, que no puede faltar en esto del rugby. La lesión que tuvisteis de Mathieu también en la previa del partido. Jugasteis con uno menos durante 20 minutos. El queso os fue ganando incluso en el descanso. O sea que fue un partido de esos míticos que vais a guardar en la memoria para mucho tiempo.
La verdad es que se nos vino todo encima, ¿no? Con la lluvia y el viento contábamos ya, pero sí es verdad que lo de Mathieu Belli, un jugador con el que veníamos preparando el partido, o sea, es un jugador muy importante, es la apertura. La apertura en un equipo de rugby es el que prácticamente dirige el juego, ¿no? Y estaba todo el juego basado en él, ¿no? Entonces, en el momento de la lesión, cuando me viene el fisio en el calentamiento, yo le vi salirse del calentamiento y me extrañó mucho, ¿no?, cuando le vi salirse. Y me viene al rato el fisio y me dice, no, que se ha roto el sóleo. Se ha roto un sprint que se ha dado, un encantamiento, se rompió el sóleo y era imposible, no podía jugar. Uh-huh. Y esos momentos que dices, bueno, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Y junté al equipo y les expliqué los cambios. Dije que Mathieu se había lesionado, que Brad se ponía de apertura, que Mana de medio melee, hice los cambios. Y les expliqué una cosa muy sencilla, que es en la que creo, ¿verdad? Que al final la adversidad, porque la vida tiene un montón de momentos de estos adversos. La vida no va siempre todo como queremos. Y en la adversidad hay equipos que cuando pasan cosas malas se hacen grandes, cierran filas y pelean y siguen peleando. Y hay equipos que tienen la excusa perfecta, ¿no? Pues ahora lesionamos a Mathieu, pues ¿qué le vamos a hacer? Yeah. Hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Pues, pero hemos perdido. Y quería ver, ¿no?, qué equipo era el Covenas. Y desde luego que fue el primero. Se hizo muy grande en el partido y la verdad es que estoy muy contento del rendimiento.
Y además no es casualidad, ¿no?, que el equipo marche primero en la Liga, que volváis a defender título por segundo año consecutivo. Este Lexus Alcobendas ha dado un paso hacia adelante, ¿eh?
Sí, yo creo que nos hemos colocado ya como equipo para disputar a los dos de Valladolid, tanto el Salvador como el BRAC, que los últimos años son los que se llevan casi todo. Yo creo que Alcobendas ya está ahí, ya no lo creemos, ya no es una casualidad de un partido de suerte. Ya hemos ganado, este año hemos ganado dos veces en el Pepe Rojo, vamos primero, campeones de invierno, con un título de Copa del Rey, otra final, dejando al BRAC fuera, ya es una realidad. Deja de ser una casualidad y empieza a ser una realidad, ¿no? Eso pues, es, al final es el trabajo de muchos años.
Está claro. Y aquí en Madrid empezamos también a ilusionarnos. Es una división de honor que llevamos siguiendo desde hace muchos años, pero es verdad que siempre Valladolid copaba un poquito el protagonismo. Y sin embargo hay que explicarle, Tiki, a la gente que le dedicáis muchas horas, muchas ganas e incluso permisos en vuestro trabajo habitual, porque, por ejemplo, tú diriges aquí en Madrid tráfico, es tu profesión habitual, y tienes que andar siempre ahí lidiando para poder seguir viajando con el equipo, estando con ellos en todo momento, porque desgraciadamente no os da para vivir a pesar de dedicarle tantas horas y tanto entusiasmo, ¿no?
No, claro que no. Yo soy agente de movilidad y bueno, pues yo con mis compañeros de movilidad pues voy apañándome, ¿no? Los fines de semana, que también los agentes también trabajamos los fines de semana, pues cuando me toca hacer fin de semana pues hablo con mis compañeros y bueno, voy intentando apañarlo como puedo y entre unos y otros pues me van ayudando, pero es el pan nuestro, el rugby. Sí que es verdad que empieza a ser profesional, pero todavía no es un deporte que está creciendo, que todavía no ha explotado, pero todavía tenemos que seguir ganándonos la vida. Y claro que tenemos casi todos, ¿no? Incluso hasta muchos jugadores todavía andan entrenando y con sus trabajos. Uh-huh. Es el día a día del deporte.
Lo que está claro es que se te da bien dirigir, ¿eh?, el tráfico y a los chavales, ¿eh? Tienes buena madera.
Sí, ahí andamos.
Bueno, Tiki, pues nada, agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutitos. Queríamos daros la enhorabuena desde aquí de Onda Madrid, en Madrid al tanto, siempre siguiendo un poquito la Liga División de Honor de Rugby, y que estaremos muy pendientes de esa final el 26 de abril del 2020 en Zamora, y ojalá podamos volver a levantar la copa con vosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y todavía tenemos margen también para hablar del Rally Dakar. Ya saben que va a arrancar el 5 de enero en Arabia Saudí, con Carlos Sainz, nuestro piloto madrileño, como uno de los grandes favoritos, y con un debutante del que seguro vamos a estar muy pendientes durante todo el rally, no es otro que el asturiano Fernando Alonso, que cambia la Fórmula 1 por el Dakar, por el rally en este caso.
Sí, la verdad es que sería muy osado, ¿no?, pensar en una victoria. Incluso Sebastián Loeb, el mejor piloto de rallies de la historia, todavía no ha conseguido el Dakar. Imagínate yo que vengo del asfalto, ¿no? Pero bueno, creo que el objetivo es más afrontar el rally como una experiencia enriquecedora para nosotros. Para Marc también es una novedad estar en el asiento de al lado. Y entre los dos, pues intentar apoyarnos uno al otro, a tener los menos problemas posibles, porque los problemas van a aparecer, hay que estar listos para ellos, pero intentar afrontar un rally con un buen espíritu y ojalá que al menos en alguna etapa poder ser competitivo, ¿no? Ese es el segundo objetivo.
En declaraciones a Televisión Española. Y también otro apunte de balonmano, porque tras la plata conseguida por las guerreras en el último mundial, llega el turno de los chicos. Ya están concentrados en Torrelavega para preparar el torneo internacional de España de preparación para el europeo, que arranca el próximo 9 de enero. De momento, 19 jugadores forman la primera lista de Jordi Rivera, 2 se caerán para viajar definitivamente a Noruega para disputar este europeo. Llegamos al punto y final de este partido de la una en Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos con Felipe Serrano. Les deseamos que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. El partido de la una volverá el próximo lunes a la 1:03, fiel a su cita en Onda Madrid.